Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana y, tal y como anunciábamos, charlamos a continuación con, en este caso, una doctora, la médico que nos acompaña, y es oftalmóloga, Davinia Calero, oftalmóloga y de Fuerteventura, del hospital de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, pues saben que la semana pasada y semanas anteriores veníamos hablando de que la mesa de confluencia de médicos y facultativos de Canarias había reivindicado la legitimidad de sus protestas contra el abuso de la temporalidad en la administración autonómica por rechazar la consolidación de las plazas de los profesionales que llevan concadenando años y años contratos eventuales sin poder optar a una plaza fija en la sanidad. En la isla Fuerteventura esto se agudiza de una forma importante, porque hasta ahora lo que lo venden, y hoy está el consejero de Sanidad en la isla Fuerteventura, bueno, pues a esta hora tiene que estar iniciando su visita, su recorrido por las instalaciones del hospital de Fuerteventura. Y bueno, pues en este caso, en Fuerteventura, digo, se agudiza, porque hasta ahora lo que nos venden es: no podemos tener más especialistas porque no hay quien quiera venir. O el otro mantra, que es que no hay especialistas en España para contratar, y entonces eso nos lo están vendiendo ya hace muchos años, desde que salieran, mucho antes de salir 15.000 personas a la calle para reivindicar una sanidad en condiciones en la isla de Fuerteventura. Pues no, la realidad es muy distinta. Efectivamente existen médicos. De los médicos que están, bueno, pues se marchan, y eso es algo que también nos llama la atención, no le garantizan plaza, están concadenando, en algunos casos llegan a renovar contratos mes tras mes, y eso hace que mucha gente se marche de la isla de Fuerteventura, que se marche de Canarias y abandone la sanidad en Canarias para irse a trabajar a otra zona. Es el caso que llevaba a los médicos del hospital de Fuerteventura, pues además en un año histórico en la sanidad canaria, por segunda vez, en este caso, pues a una huelga indefinida desde el pasado día 11. Y el mismo día 11 se manifestaban un grupo de ellos a las puertas del Hospital General de Fuerteventura. Bien, pues nos hemos querido hacer eco de esta situación. Hay una campaña de contrainformación por parte del gobierno de Canarias diciendo que las reivindicaciones de la mesa de confluencia de médicos y facultativos de Canarias incumple, y que no, y que bueno, esa sentencia que hablan ellos del Tribunal Europeo, pues no cumple jurídicamente, pero es todo lo contrario, y bueno, de hecho se ve reforzado por esa sentencia a nivel europeo, porque en España tampoco se daba satisfacción a esas viejas reivindicaciones. Nos acompaña, como decíamos, Davinia Calero, que por el apellido ya verán ustedes, ya saben ustedes que es majorero segura, 100%. Buenos días, Davinia.
Buenos días.
Bueno, eres oftalmóloga en el Hospital General de Fuerteventura.
Sí.
Y a modo de ejemplo, ¿cuál es tu situación laboral en el Hospital de Fuerteventura? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Yo llevo en Fuerteventura ahora mismo 9 años y medio como interina en el servicio. Es verdad que empecé con un contrato temporal, primero de 3 meses de prueba, y después me dieron la interinidad. Mi caso es un caso con suerte, haber conseguido la interinidad tan pronto y no tener que estar encadenando tantos contratos eventuales. También es verdad, cuando yo vine, pues teníamos falta de oftalmólogos y tuve esa suerte. Compañeros que hay por otro lado, pues no encadenan en eso contrato de 3, 6 meses, 1 mes, y así podemos llevar los años que llevo yo y no han conseguido la interinidad. Eso hace que la estabilidad familiar de una persona y social y todo se vea mermada, y tengas que irte a otro sitio, lo que decías, irte fuera, donde te den una estabilidad y te den un contrato fijo que te permita mantener unas condiciones de vida normales.
Fíjate que en este caso eres una médico especialista, lo que está en huelga es los médicos de hospital.
Los especialistas.
Los especialistas. Y en este caso, bueno, pues eres oftalmóloga, llevas ya 11 años, me decía.
9 años. 9 años.
y medio, y ya conseguir la interinidad, que no es una plaza, ya es un lo consideras un logro, ¿no?
Lo considero un logro, a pesar de que cuando quieran, si me quieren parar, me pueden pagar sin derecho a indemnización, ni me puedo pedir una excedencia en mi trabajo para formarme ni de 6 meses ni de 3 meses porque no tengo mi plaza fija. Es decir, tienes un contrato fijo entre comillas. No tienes que ir a firmar todos los meses, pero no es tu plaza. Esa es la diferencia. Entonces, es una estabilidad, digamos, ficticia. La tengo, pero no la tengo.
Claro. Por tanto, en el hospital de Fuerteventura, como en otros hospitales de toda Canarias, existen médicos que, lo que hasta ahora se dice y se desmiente oficialmente, existen médicos que se renueva en algunos casos mes tras mes.
Sí. Especialistas de área. Hay oncólogos, hay reumatólogos, hay neurólogos que están firmando a veces contratos mensuales. O que durante una baja maternal se les cesa el contrato y se les vuelve a contratar, o no después de la baja maternal. Todo eso es la inestabilidad que ahora mismo tenemos los médicos.
La inestabilidad y eso es quebrar también derechos laborales.
Sí, claro. Ahora, gracias a la sentencia europea, está más claro que toda persona que lleve más de 2 años con contratos eventuales supuestamente tiene que acceder a esa plaza fija. Nosotros no queremos que nos den la plaza, ni que nos hagan fijos sin una oposición, ni que nos hagan ir a firmar y ya somos fijos. Queremos que se cumpla la ley. La ley dice que todo el personal de la administración pública que lleve más de 2 años con contratos encadenados eventuales, hay que, bien por un concurso, bien por una ley estatal, bien por lo que sea, por todas estas vías, tienes que llegar a que de manera cierta se haga fijo. Es decir, si yo me presento a una OPE, el resultado de esa OPE es que yo quede fija. De tal manera que la tienen que planificar de una manera que eso sea fidedigno. Una OPE abierta, donde puedan venir 100.000 personas y tú solo tengas 1.000 plazas, no estás dando la estabilidad a esos que estamos aquí. Entonces, ese es el kit de la cuestión, en que nosotros lo que queremos es una OPE que nos garantice la fijeza de nuestras plazas.
La fijeza de las plazas, pero ha cambiado. La OPE, primero, la primera que salió, era abierta no solamente para venir, sino que cuando sacabas la plaza...
Te podías ir de islas.
Claro, igual te mandaban al hierro, ¿no?
Sí, eso es lo primero que pedimos, que no fuera... Uno, que aumentaran el número de plazas en base a la gente que llevaba de eventual más de 2 años o interino. Eso se consiguió, la consejería dijo que sí. Otro es que fuera por gerencia, que fuera no a nivel central estatal, sino que fuera por gerencia, que también nos abrieron la puerta que fuera así. Yo me presento por la gerencia de Fuerteventura, tú por la de La Palma, y así no había movilidad de personal.
Insularizarlo
un poco. Y la otra opción es que fuera con un concurso. Nosotros primero presentar una memoria, como que llevabas en ese puesto tanto tiempo. Ahí ya empezaron las discrepancias, y la OPE que ahora mismo nos oferta el Servicio Canario de Salud es una OPE que, por un lado, cuenta los méritos con un 40-45%, me parece que era un 45%. Nos ofertaban una prima a los trabajadores del Servicio Canario de Salud que rozaba la ilegalidad, porque era una prima por haber cumplido los incentivos. Esa prima rozaba la ilegalidad por si venía alguien de fuera y no tenía derecho a esa prima, podía impugnar esa OPE, como lo puede hacer porque es ilegal totalmente, con lo cual la prima la descartamos. Y la otra parte de la oposición querían que fueran casos clínicos. Nosotros hablamos de que casos clínicos es bastante subjetivo, porque presentarte a un tribunal un caso clínico en el tema de la medicina, donde 2 más 2 no son 4, porque cada uno lo trata, era lo más subjetivo del mundo es presentarte con un caso clínico. Entonces hablábamos de hacer una memoria o bien solo con un concurso de méritos, y ahí es donde empiezan las discrepancias. Está en manos del Servicio Canario de Salud el cumplir la ley europea. ¿Por qué? Porque la ley europea los avala en cuanto a hacer una OPE extraordinaria, es decir, solamente en el ámbito regional de Canarias, y donde se prime a los del Servicio Canario de Salud por esta cuestión, porque la ley lo dice así, y porque estamos en una situación extraordinaria, estamos en una situación de pandemia, donde se han hecho cosas que legalmente parecía que no se podían hacer, como es decretar un estado de alarma, y el Estado lo ha hecho. O bien hacer un cierre perimetral de las islas, que también se ha hecho. Entonces, si el gobierno de Canarias edita esta ley y nos dice que esta OPE es así por las circunstancias que tenemos, uno, por la alta tasa de temporalidad que tenemos, dos, porque se tiene que apoyar en la sentencia europea, y tres, porque es la única forma de consolidarnos de una manera cierta, pues ya se solucionaría el problema. Ahora mismo está en manos del Servicio Canario de Salud, de la dirección de área.
Que sigue todavía negándose a esa
Que OPE. Sigue negándose porque dice que no es legal, cuando nosotros ya con nuestros asesores jurídicos hemos estudiado todas las posibilidades legales y es totalmente legal, lo que depende del presidente de Canarias en este caso y del consejero de Sanidad.
El consejero de Sanidad, que está hoy en la isla Fuerteventura, el presidente de Canarias, Víctor Torres, Servicio Canario de Salud, pues se basan en un informe emitido por los servicios jurídicos del gobierno de Canarias, que concluía la imposibilidad de atender las peticiones de los médicos por no permitirlo ni la ley ni la jurisprudencia aplicable. Esto tendría que ir entre comillas, pero no está. Claro. En dicha información se ignora intencionadamente o desconoce irresponsablemente sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Constitucional respecto que amparan lo que ahora mismo acabo de exponer, ¿no? Claro, si esto lo trasladamos a la isla de Fuerteventura, una isla en la que se viene diciendo que conseguir especialistas, imposible.
Imposible.
Tenemos, en este caso, pues, Nereida, que Adivinia, perdón, Nereida Calero iba a decir yo, bueno, son tantos Caleros. Tenemos a Adivinia Calero, que en este caso eres oftalmóloga. Uh-huh. ¿Cuántos especialistas hay en el hospital de Fuerteventura ahora mismo, en esas condiciones, con interinidad o con contratos? De la propia isla de Fuerteventura, que no han tenido que buscarlo fuera.
De la isla de la isla de Fuerteventura, o de Canarios sobre todo, estamos ahora en un 40-50% de la plantilla que hay.
¿De médicos especialistas?
De médicos especialistas. Es verdad que han venido muchos más canarios. Mira, por ejemplo, tenemos un neumólogo majorero, una reumatóloga majorera, tenemos una oncóloga chicharrera, tenemos, bueno, así, otorrinos hay dos que son majoreros también, somos muchos ya. Pero es verdad que al final te planteas irte si no tienes un arraigo aquí a la tierra o no tienes una familia ya montada, ¿eh? Porque es que una no solo por el sueldo, porque dice, bueno, cobramos menos. Esto no lo estamos reclamando ahora, que cobremos menos que toda España. Ya nos da igual.
En esta huelga no hay ni una reclamación
económica
en absoluto, como siempre se parece que se le pone la etiqueta para descalificarla, ¿no?
Sí. No estamos reivindicando eso, simplemente queremos que si tenemos un contrato aquí, si ya estás viviendo aquí durante X años, ya tienes tu plaza, que te den tu plaza, que no sea un contrato. Todo el que tiene una empresa y tiene un trabajador durante más de 2 años tiene que hacerlo fijo. ¿Por qué la administración pública no lo hace? Esa es nuestra duda. Si las leyes son para todo el mundo, tendría que también acatarlas, sobre todo el gobierno, que es el que las impone, y Europa. Por eso Europa, el tribunal ha dicho que es así. Y esa es la pena que te da.
Claro, y esto está haciendo que mucha gente se marche, no solamente los médicos especialistas, sino que en este caso pues está llegando ya a la enfermería también, que está marchando mucha gente. Termina de hacer un esfuerzo de formar gente, terminas con todo un recorrido de formación para después tener que tomar otra decisión, que es dejar la familia y marcharte. Y eso se está dando, o sea, el porcentaje subiría si lo fuéramos a ver, ¿no?
Yo creo que tenemos una educación maravillosa en España, en Canarias. Las facultades de medicina, de enfermería funcionan de una manera espectacular. La gente dice, no te regalan nada, porque desde que estás en un instituto para ir a estudiar una carrera como medicina o enfermería, te exigen una puntuación que ya es... Estás haciendo una oposición durante todos los años que dura esto. Una oposición para poder coger la medicina, una oposición para poder hacer un MIR. Ya nos presentamos a un MIR, que no es otro que una oposición que compites con toda España, con todos los estudiantes de medicina de España, para coger tu plaza donde tú quieras o tenerlo que repetir. Y yo creo que es triste que después cuando llegas al momento de trabajar, de ir a la vida laboral, veas que todos son trabas. Que todos son trabas, y a pesar de tú estar en tu puesto de trabajo, cumplir, pues nunca tienes el confort ese de decir, pues mira, es mía mi plaza, soy fija. Y sobre todo que hay gente que se quiere seguir formando. Hay compañeros neurólogos, neurocirujanos, que les gustaría poderse coger una excedencia de 3 meses, irse a Estados Unidos para traer nuevas técnicas o irse a la península, y no lo puedes hacer, porque si te vas 3 meses pierdes el contrato, y cuando vuelvas a lo mejor no está.
Claro, estamos hablando de que en esa formación hay mucho canario, mucho licenciado ya en medicina, con un MIR, repitiendo MIR y volviendo a repetir MIR para conseguir la nota de corte suficiente para poder hacer aquella especialidad
que le guste,
que podría ser otra, pero aquella que le gusta, aquella para que nació, por la que empezó a estudiar. Y eso es la confirmación de que efectivamente el nivel es altísimo, porque la nota de corte que está poniendo
claro,
es alta, ¿no?
Que después de estar 10 años en tu puesto como especialista, te vengan a ver si eres válido para una plaza fija, poniéndote todas las trabas en una posición, pues la verdad que es de tristeza. Porque tú dices, ahora me vienes a evaluar después de estar 10 años ahí partiéndome los cuernos, hablando mal, sacando para adelante el trabajo y haciéndolo lo mejor que podemos, tener que pasar por otra posición, y yo llevo 10, pero es que ¿quién lleva 20 años? Porque la última posición fue en el 2007. Hay gente que esa posición no sacó plaza, con lo cual se va a presentar otra vez. Es que hay compañeros míos de 50 y pico años que ahora tú les vas a hacer pasar por una oposición para darle su plaza fija, y que todavía algunos son interinos y otros siguen firmando cada 6 meses. Es que es triste.
Es triste, es lamentable, y además con, sobre todo cuando estamos hablando de que derechos fundamentales que se están violando sistemáticamente, ¿no?
Sí.
Porque si te ves en esa circunstancia, como decía antes, una baja maternal, pues no, te interrumpen, te quedas fuera del sistema y hasta que no te incorporas, sí, no vuelves otra vez arriba, lo estamos hablando.
Compañeros que lo dicen, hay como una compañera del LUC, por ejemplo, del universitario, de la Candelaria, que lo comentaba el otro día, pues yo me tuve que incorporar justo a las 16 semanas, porque si no, no cogía contrato, porque se firmaba el contrato a 31 de diciembre, yo o me incorporaba o perdía mi contrato.
Porque contrataban a otra interrumpía persona, su baja maternal.
Interrumpía su baja maternal. Y es triste.
¿Eso realmente la gente es consciente de esto o hemos
Yo creo que no
es consciente?
Yo creo que no. Ahora hemos visto, tenemos el apoyo con la huelga de mucha gente, pero también está el otro lado, el de qué cara quieren una plaza sin, quieren ser fijos sin hacer oposición. Ya hemos dicho que no, por activa y por pasiva, que no, que lo que queremos es que se cumpla la ley. A nosotros no nos gusta estar en huelga. Nosotros, todos los médicos aquí del Hospital de Fuerteventura, el viernes se nos quedaba un nudo en el estómago de no ver a nuestros pacientes. La gente piensa que me pongo en huelga, me quedo en mi casa, descanso. Esto lleva un trabajo detrás de la mesa, de un año y pico de negociaciones, reuniones que nos han dado fecha para hoy y hoy mismo nos han dicho que no, que es mañana, de pedir escritos, de pedirle a la administración que viniera con lo que nos iba a presentar en la reunión, no nos lo han dado. Nos han puesto un montón de trabas y el llegar ahora a tenernos que poner en huelga en pleno diciembre y con la pandemia es porque querían firmar esta OPE a 31 de diciembre, OPE que para nosotros es injusta, y o la paramos o tenemos que hacerla así y los perjudicados somos nosotros.
Hay que remarcar, ya que has numerado la pandemia, hay que remarcar que los servicios de urgencia, los servicios de están COVID, eso está todo garantizado.
Sí, los servicios mínimos, tanto urgencias, todos los temas relacionados con el COVID, todos, desde diagnóstico hasta seguimiento y plantas COVID, todo lo oncológico, todo nuestra oncóloga Cristina está de mínimos todo el mes, a pesar de querer estar en huelga, no puede.
Está sola.
Está sola, tiene un compañero que está de vacaciones, son solo dos, con lo cual ella tiene que estar de mínimos, y el día que empezaron los mínimos y le mandaron la hoja, dice, bueno, yo estoy de mínimo hasta el 31 de diciembre, ya lo sé. Y bueno, ella ha tenido que estar porque son servicios que sabemos que no podemos evitar y hay que hacerlo porque es nuestro deber. Y bueno.
¿Nuestros oncólogos están en la misma situación?
Sí, los dos.
Los dos, ya que están sí. Hoy, uno de las visitas es sí. a un búnker vacío, en este caso, inacabado además. Porque hay una enmienda que se debate esta semana precisamente de 500.000 euros para acabar la obra, eso que de constancia, que no es para
sí,
dotarlo.
Sí, están de mínimo.
Están de mínimos también, ¿no? Pero en este caso, además, hay otra algo que surgía también. Nosotros publicábamos una foto de los médicos del hospital de Fuerteventura, Nuestra Señora Peña, que se manifestaban en la puerta, decía la gente, pues qué pocos, ¿no? Qué poca participación. Tiene una explicación también eso, ¿no?
Claro, nosotros ahora mismo, eventuales o interinos, somos 50 y pico médicos nada más. El resto son, o bien que no cumple porque son temporales de menos de 2 años, que también nos han apoyado a pesar de no poderse presentar a la OPE y no estar en este tema de la sentencia del Tribunal Europeo.
Pero sufren las consecuencias.
Claro. Y también tenemos mucho personal fijo. Nuestros compañeros fijos también nos apoyan, nos han animado a ir a la huelga porque a ellos también les costó llegar ahí. Y la mayoría de los que son fijos gracias a una consolidación de empleo que se hizo en Canarias con una memoria y todos accedieron a su plaza. Estoy hablando de ya algunos que ya están a punto de jubilarse. Somos pocos porque es que no somos un hospital grande. Está claro que en Fuerteventura se ve menos. También ha coincidido que mucha gente está de vacaciones porque tiene hasta el 31 de diciembre tenemos que pedirnos las vacaciones y con el tema del COVID no nos las habíamos pedido. De hecho, yo todavía no he disfrutado todas mis vacaciones.
Sí, y además les están obligando a cogerlas.
Claro. Así tenemos que cogerlas hasta... Ahora han dicho que hasta el 31 de marzo creo que lo han ampliado. porque claro, no nos daba tiempo a todos a cogernos vacaciones, nos íbamos todos y dejábamos el hospital vacío, tampoco era plan. Y entonces por eso parece que somos pocos pero unidos, que es lo importante. Y entonces claro, hay mucha gente que no ha podido secundar la huelga, o estaba fuera, o estaba de mínimo, porque al final somos pocos y el que está de mínimo.
Bien, en este caso, Davinia Calero, oftalmóloga del Hospital de Fuerteventura, yo ante todo agradecer que esté hoy aquí dando la cara por los compañeros, y en este caso ha sido la elegida. ha sido elegida para estar aquí hoy y dar la cara y explicar todo esto. Pero me gustaría aprovechar que estás aquí, la especialidad que tiene, para que también la población sea consciente de esas grandes mentiras. O sea, lo que significa para alguien que decide iniciar todo un recorrido, un sendero de una carrera, hacer un MIR, especializarse y quedarse además en la isla de Fuerteventura, porque sabe que no hay especialistas para la isla, y de lo que esto significa de renunciar, porque para que un oftalmólogo, particularmente en el caso de su especialidad, para que un oftalmólogo se decida quedar aquí, ha de renunciar a un montón de cosas, ¿no?
Claro.
¿Cómo qué? O sea, en este caso, ¿no podrías especializarte en más cosas?
No. Aquí trabajamos de otra manera, porque no tenemos, digamos, subespecialidades dentro de la oftalmología, que las hay.
Y no basta con tener un oftalmólogo, sino que, bueno, dentro de la oftalmología hay muchas
variables. Claro, muchas ramas. Por ejemplo, aquí nosotros no hacemos retina porque ahora somos 5, que es la época que más hemos sido, porque hasta hace poco éramos 2 o 3, nunca hemos sido más. Es verdad que ya después de la pandemia somos 5, han contratado a 2 nuevos compañeros. Pero, por ejemplo, nosotros no hacemos cirugías de retina. Hacemos patología de retina, sí vemos, pero todo lo quirúrgico se va a Gran Canaria, porque no tenemos soporte para 5 personas de subespecializar tanto la especialidad. Entonces nos dedicamos a una oftalmología, digamos, más general. Nos abarcamos todo lo que es el ojo, pero sin especializarnos en zonas concretas. En los otros hospitales grandes, pues todo está especializado en partes del ojo. Uno se dedica solo a la córnea, uno se dedica solo al glaucoma, uno solo se dedica a la retina. Pero bueno, decides quedarte porque te gusta estar aquí. Y yo en mi caso lo tenía muy fácil porque era más horario, tenía claro que me quería venir, pero que para que la gente se venga hay que ofertar calidad. Hay que ofertar por lo menos que tú tengas eso, tu puesto de trabajo fijo, tu estabilidad, porque es venirte a una isla menor, hay gente que se viene sin familia, y hay que venderlo bien, tenemos que vendernos bien, como el turismo. Pues esto es lo mismo, la oftalmología y todas las especialidades médicas deberían venderse bien, dando una estabilidad laboral a la gente que trabaja aquí.
Claro, que eso trasciende al propio profesional, porque es un servicio menos que está dando la isla de Fuerteventura, ya lo decía, a pesar de tener 5 oftalmólogos en la actualidad, fruto del COVID, que contrataron 2 más, bueno, pues resulta que no tienes todas las especialidades de tu oftalmología y sigues yendo, o tenemos que seguir yendo, a Gran Canaria, al hospital de referencia, para atender, pues, como decía Raimundo, pues córnea o cualquiera de esas otras especialidades. Porque además, si eres especialista de eso y optas a esta OPE que están ustedes reivindicando, bueno, pues, y te toca Fuerteventura, pues vendrías a ser de oftalmólogo
general, digamos.
General, sin tener que, pues, sin poder practicar ni avanzar en tu propia especialidad. O sea, tienes que de sacarlo y tocarte Fuerteventura, pues en este caso tendrías que renunciar a una especialidad que ya te has currado y has logrado, ¿no?
Claro, hay muchos especialistas que son subespecialistas dentro de un área. Entonces, cuando uno se enfrenta a una OPE y tú, por ejemplo, estás en Tenerife y tienes 10 personas pendientes de plaza y ofertan 8 plazas, pues hay mucha gente que lleve 20 años que diga, bueno, pues me presento por Fuerteventura, pero es que no te puedes presentar porque dices que si me voy a Fuerteventura voy a tener a lo mejor que dedicarme a una cosa para lo que ahora mismo no estoy preparado, porque llevo haciendo retina 15 años y me vas a poner ahora a operar una catarata y bueno, te la hago porque soy oftalmólogo, pero no es mi ámbito, no es mi parte. Igual que un neurocirujano o un otorrino que se dedica a laringe y no a oído, le vas a hablar del oído y te va a decir, mira, yo llevo operando laringe 20 años, a mí del oído sí sé cómo se hace porque lo estudié, pero no es mi rango, no es mi parte. Y a lo mejor se viene aquí eso, un pobre que dice, pues ya tengo que hacer de todo no sé hacer, sé hacer solo esta parte.
Sí, porque es para la que te has especializado.
Claro.
En la que has estado años dedicándote para ser un verdadero especialista dentro de la especialidad.
Dentro de tu área, sí.
Bien, en este caso, Como majorera, ¿no sientes un poco que se engaña a la población cuando se habla de las especialidades?
Sí, yo creo que sí. Que la gente piensa que el que es médico tiene que ser médico para todo, ponerte la capa y eres médico de todo. Y la medicina es una cosa que se ha ido subespecializando y cada vez más. Y la gente se piensa eso, que el médico tiene que saber de todo. Como soy médico, tengo que saber curar una barriga, un brazo, una... Y no. Y en los órganos, por ejemplo, en las especialidades como la mía, que el órgano es muy pequeño, dentro del ojo hay 100.000 partes y la gente se subespecializa. Y ojalá pudiéramos ir a especializarnos y hacer... Pero es que no nos podemos mover. Es que no puedo pedir una excedencia para ir a especializarme en retina a otro hospital grande porque no tengo mi plaza.
Pero que además de que aunque lo pudieras hacer, tampoco lo podrías poner en práctica porque no hay los medios en la isla de Fuerteventura.
No. Estuvimos a punto de implantarlo, es verdad, que vino un compañero, pero al final todo quedó en nada y no pudimos.
Bien.
Se fue, ese compañero se fue.
Qué confianza, se fue a Sevilla. ¿Majorero?
No.
¿No, de Canario?
No, era un polaco, pero lleva muchos años en España. Ajá. Y se había formado en Sevilla, vino para acá, estuvo a punto de quedarse, pero le ofrecieron allí ir a hacer retina, que era lo que verdaderamente a él le gustaba, y está claro que se fue.
Sí, claro, porque hasta ahora te dicen, no, es que el número de casos influye, porque si hay pocos casos, pues poca práctica, pues no tiene interés para los médicos. No hay pocos casos, es que no hay medios para llevar a cabo esos casos, ¿no?
Claro.
Y de eso puede depender la salud de una forma... importante.
Hombre, sí, no es lo mismo que tengas tú un servicio aquí que tener que llamar al hospital de referencia, ver qué día pueden ver al paciente, en base a si es más urgente o no, será mañana o será pasado mañana, que el paciente se desplace. En nuestro caso, la verdad que los pacientes en eso se ven muy frenados porque, por ejemplo, la retina es una cirugía que cuando te operan te ponen gas, con lo cual después no puedes bajar en avión, tienes que venirte en barco. Si eres de Morro, venirte en barco no te importa, pero si eres de Corralejo, por ejemplo, el venirte recién operado en un barco a Morrojable te cuesta un trabajo porque después tienes que desplazarte en coche hacia arriba. Es verdad que en eso las islas menores siempre seremos islas menores porque la insularidad es lo que tiene. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas.
Bien, ¿se ha acercado alguien de pues son compañeros, en definitiva, cuando hablamos de gerencia, hablamos de compañeros? ¿Se han acercado a solidarizarse con esta situación o realmente se convierten automáticamente en la administración?
Eso es una cosa que siempre decimos nosotros, que cuando llegan al cargo parece que se olvidan dónde estuvieron y quiénes fueron.
¿Y dónde tienen que volver?
Eso es verdad. En mi caso nadie ha venido a ponerse en contacto con nosotros. No sé si en algún compañero lo habrán hecho, en mi caso no. Y bueno, nosotros lo único que hemos hecho es decir quién está en huelga y quién no, y ahí se acaba todo. La gerencia no ha venido por las plantas, ni nos ha preguntado, ni...
En definitiva, la huelga de Vinia es indefinida. ¿Se ha acercado alguien a preocuparse por la huelga, a buscar algún tipo de mediación para frenar la huelga?
Anoche tuvimos la última videoconferencia del comité de huelga, porque esto, la gente se piensa que nos pusimos en huelga y nos llamamos por teléfono. La mesa tiene un trabajo atrás, tenemos una asesoría legal, tenemos una parte legal, una parte de movilización, hemos tenido que crear un comité de huelga, ha sido un papeleo y un para el que no estamos preparados, por eso hemos tenido que asesorar con abogados.
Sí, ustedes son médicos.
Nosotros somos médicos, no somos abogados, es la primera vez. Ni nunca hemos estado, yo por ejemplo no pertenecía a ningún sindicato, no por nada, sino porque no. Y claro, los sindicatos están más acostumbrados a todo esto, nosotros nos hemos tenido que consolidar como plataforma y ha sido todo un lío. Anoche tuvimos la última videoconferencia y hasta anoche lo que era el director, ni el presidente ni nadie de la administración se había puesto en contacto con la mesa para frenar la huelga. No sé, hoy que es lunes.
Estamos hablando a nivel de gobierno de Canarias.
De gobierno de Canarias.
Nadie. Ni el consejero que nos visita hoy.
Ni el consejero, que yo no sabía que venía hoy. Lo llego a saber, nos ponemos con carteles en la puerta.
Lo comunicaron ayer.
Sí, no. Ni el consejero ni el presidente han dado respuesta. Le hemos mandado las cartas, pero no, de momento no han contestado. Y pensemos que era porque era fin de semana. A la espera estamos hoy. Está claro que soportar la huelga no nos gusta. Es un... Económicamente, a que la gente no lo piense, nos descuentan los días, está claro que no es plato de buen gusto a nadie que le descuenten sus días, ni no, por no ir a trabajar, pero es así y intentaremos aguantar de la mejor manera posible. Está claro que sostenerla, lo vamos a intentar sostener el máximo tiempo posible de manera indefinida.
Davinia Calero, oftalmóloga del Hospital de Fuerteventura y bueno, pues miembro de esa plataforma que está ejerciendo la huelga. En este caso, con el coste que lleva consigo la huelga. En este caso, yo soy de los que reivindico que el problema de Fuerteventura está en Fuerteventura. Porque el gobierno de Caneca queda como muy lejos y además se olvidan mucho, ¿no? Y digo que está en Fuerteventura porque los que están en los cargos de responsabilidad se olvidan que de dónde vienen, ¿no? Y a dónde tienen que volver, como puede ser gerencia, como pueden ser otros niveles de la administración. Pero, y el cabildo de Fuerteventura, el presidente del cabildo, los alcaldes de la isla de Fuerteventura, nadie se ha acercado a los médicos especialistas de Fuerteventura.
De momento la primera llamada en torno a la huelga ha sido la tuya. Muchas la gracias, nuestra. Te lo agradezco, sí, de la radio, la primera. Nadie nos ha preguntado. Yo creo que había mucho desconocimiento en por qué era la huelga y te agradezco porque la huelga no es porque sí ni porque queramos la plaza fija, ya te digo, sin hacer examen. La huelga es porque se incumple la ley, básicamente, y porque nos obligan a presentarnos a una posición que nosotros creemos que es injusta. Y por eso vamos a la huelga. La huelga no nos gusta. A los médicos no nos gusta ponernos en huelga. Yo creo que es la primera vez que nos unimos para una cosa así. Y la verdad que la creación de la plataforma, de esta mesa de confluencia, ha sido un logro, porque poner de acuerdo a los médicos de Canarias es difícil. No somos un colectivo que nunca habíamos estado unidos.
No, en solitario como médicos en la historia de Canarias.
Sí.
Nunca habían estado en huelga los médicos.
No.
Como colectivo.
No.
Dentro de una gran huelga sanitaria hace muchos años, más de 30 años, la única que ha habido, participaron algunos, pero el colectivo médico es la primera vez que se pone en huelga en Canarias.
Yo creo que eso dice mucho. Si nos ponemos es por algo. No queremos suspenderle la consulta a la gente y que la gente pierda su cita. De hecho, yo todo lo que no vea esta semana lo voy a tener que ver más tarde o más temprano. Nadie me está haciendo el trabajo por yo estar aquí, ni por yo estar en huelga.
Que quede claro que no hay ninguna reivindicación económica en esta huelga de los médicos especialistas.
No, que podría haberla, pero no la hay.
Que no la hay. En este caso, que queda claro en tu propia persona que llevas ya 9 años y medio y has conseguido un contrato interino, que no es más que una cierta tranquilidad, pero no la tranquilidad. No es para lo que te preparaste.
No. Me gustaría tener mi plaza fija en el Hospital de Fuerteventura. Yo creo que ya, después de estos años, creo que valgo para lo que estoy haciendo. Si no, ya me hubieran echado, ¿no?
Sin duda. Y además máxime con la facilidad de gatillo que hay en Canarias. Y en este caso, bueno, pues lamentar que aquellos que sí dicen ser representantes del pueblo de Fuerteventura, aquí dentro de la propia isla y fuera de la propia isla, tenemos 8 parlamentarios, pero que eso sí se han subido el sueldo todos, bueno, pues en este caso no se han preocupado por algo tan sensible para la población de Fuerteventura como la sanidad. Estamos hablando de falta de especialistas, estamos hablando de dificultad para los especialistas, pero es que tampoco los quieren y dejan que se marchen, si no, por no usar el término, que los echan, ¿no? En este caso hay que tener mucho voluntarismo, hay que tener mucha ganas de estar en la isla de Fuerteventura, como es el caso de Davinia Calero, oftalmóloga, y otros compañeros y compañeras que están ahí, especialistas de Canarias y de la isla, que bueno, que están salvando la situación de los médicos. Gracias por, no por nosotros llamar, gracias por ustedes acudir, dar la cara, yo sé que cuesta.
Sí, cuesta.
Yo sé que cuesta. Y en este caso, bueno, pues te cuentan muchas cosas en privado, pero pocas veces se muestran ante un micrófono. Gracias, Davinia, gracias a todos los compañeros, porque yo he llegado a Davinia a través de otros compañeros. Gracias a todos los compañeros que están ejerciendo esta huelga, porque hacen más que 15.000 personas en la calle. Ver un grupo de especialistas del hospital a las puertas del hospital, después de tanto recorrido profesional, bueno, pues en este caso, para mí, hacen más que ver 15 médicos especialistas que 15.000 personas en la calle.
Muchas gracias.
Gracias y suerte, que se cumpla la ley, en definitiva.
Es lo que queremos. Muchas gracias.
Hasta siempre. Saludos. Nos quedamos con una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos con todos ustedes. Hablaremos de otro fallo social en la isla de Fuerteventura y en Canarias. En este caso hablaremos de majorreo solidario. Ya la pasada semana Marisa Hernández hablaba también con otra persona, una voluntaria, que unida a otras voluntarias, mujeres, bueno, pues han ido creando una plataforma para dar respuesta a lo que hasta febrero no se está recibiendo a nadie en las administraciones públicas de la isla de Fuerteventura, para sencillamente obtener alimentos. Bueno, pues se está constituyendo a través de las redes sociales distintos colectivos de personas anónimas que sencillamente, bueno, pues dan la cara, se ponen en marcha, localizan los casos que están dando, porque además la gente ya no va a pedir, la gente que está, el perfil de las personas, de la familia que está con problemas, son perfiles nuevos que nunca han estado en los servicios sociales, y en este caso, bueno, Majoreros Solidarios, otra de las opciones que están puesto en marcha ante la no respuesta de la administración pública en la isla de Fuerteventura.